Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio donde nos encontramos hablando de educación. Y bueno, desempolvando diferentes temas que quería tratar, he encontrado uno que creo que es bastante interesante y es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje nos confiere, o es uno de los rasgos determinantes de nuestra humanidad, ¿no? Es inherente a la raza humana y mucho de lo que somos es gracias al lenguaje. Entonces, bueno, no quería tampoco dilatarlo mucho porque es un tema apasionante. Es verdad que quizás es un poco extenso y creo que es necesario para abordarlo convenientemente y en el futuro a lo mejor derivar en otros tipos de debates, tener en cuenta pues del punto del que partimos, ¿no? Un análisis de cómo incide el lenguaje en el pensamiento, cómo evoluciona la comprensión y la expresión. Otros tipos de comunicación que no es verbal, que siempre nos tendemos a decantar por esta, y bueno, algunos de los problemas a grosso modo más frecuentes que se pueden encontrar en el lenguaje infantil, ¿no? Por lenguaje, podemos definirlo como la facultad exclusivamente humana, como os decía anteriormente, que sirve para comunicarnos con nuestros semejantes. El entorno social juega un papel muy importante en la evolución de la comprensión y de la expresión. Son los ámbitos fundamentales del desarrollo del lenguaje, ya que es el habla de las personas que rodean al niño y su relación con ellas la principal fuente de información que éste tiene sobre el lenguaje y su uso. Y esto es conocido como input lingüístico. También, asociado al lenguaje, hay dos conceptos que son dos caras de una misma moneda, como son el significado y el significante. El significado es el valor que se le otorga a un término y significante pues es una forma expresiva que puede ser pues, desde el fonema hasta la palabra o evolucionar a la frase, una expresión, ¿no? Dicho lo cual, en el desarrollo del lenguaje intervienen diferentes variables, factores y etapas, y en torno a las cuales pues, se han surgido diversas teorías, ¿no? Partamos de las variables, ¿no? La adquisición del lenguaje implica un adecuado funcionamiento de mecanismos. Por un lado estaría el mecanismo neurológico, por otro el psíquico, que también va bastante a la par, y el sociocultural, estos tres. En cuanto al nivel neurológico, la maduración del sistema nervioso, de las áreas corticales, del cerebro y del aparato fonatorio, pues nos ayudan a la producción de sonidos, ¿no? Por un lado estaría en esas áreas corticales que decíamos de la maduración del sistema nervioso, las denominadas áreas de Broca y Wernicke. Broca controla los músculos, es decir, la parte más motora, los labios, etc. Y Wernicke trabaja en la decodificación del lenguaje oral. A nivel psíquico, este segundo punto dentro de las variables estaría la aparición de la función simbólica. Según Piaget, estaríamos en el estadio preoperatorio. ¿Qué significa esto de función simbólica? Pues que el niño ya no actúa sensorialmente y motrizmente en la realidad, sino que ya empieza a tener imágenes mentales, esquemas mentales, y otra serie de rasgos como la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo y en definitiva la representación mental que le permite el acceso a este código abstracto y simbólico, ¿no? Que es el lenguaje. Y por último, a nivel sociocultural, obviamente, la estimulación verbal que recibe el niño en su ambiente, las relaciones afectivas y la calidad de las interacciones es fundamental, ¿no? Y bueno, paralelamente a estas variables que interceden, también hay dos factores muy importantes que debemos tener en cuenta, según el autor Montfort, que es por un lado la imitación y por otro esa interacción de la que hablábamos, ¿no? En la imitación, en función de la maduración biológica del niño, el niño asimila reglas a partir de un modelo y es ahí donde entra la parte de la interacción. El niño interactúa con otros coetáneos y en este caso sobre todo es interesante la participación del adulto como modelo y otorga además un feedback correctivo, ¿no? Un modelo lingüístico y feedback correctivo. Y así los niños van adquiriendo progresivamente mayores posibilidades comunicativas. Bueno, una vez que ya tenemos claro estos factores y variables, deberíamos hablar un poco de esta evolución, ¿no? De cómo de cómo evoluciona. Pasaríamos de esta manera a hablar de diferentes etapas. Por un lado estaría la etapa, ya digo en rasgos muy muy generales, la etapa preverbal o prelingüística, que abarca desde el nacimiento hasta el año aproximadamente. Es la base donde el bebé ejercita sus órganos fonatorios y hace producciones orales que no tienen un significado en un primer momento. Vocalizaciones y gestos no lingüísticos como risas, gimoteos, que les permiten, pues eso, de estadio previo de preparación a lo que vendrá después, que sería la etapa lingüística. A partir del año los niños emiten su primera palabra y a partir de ahí pues va evolucionando. Al principio parten de un vocabulario limitado y de estructuras simples, y a partir de los 2 años ese aumento de vocabulario es brutal y se van enriqueciendo las estructuras lingüísticas. A grandes rasgos ya os he anticipado que hay diferentes teorías que vinculan el lenguaje y el pensamiento. Por un lado estarían las corrientes conductistas, ¿vale? Que para ellos la conducta lingüística se adquiere como las demás. Es decir, conexión de estímulo y respuesta y repetición cíclica hasta que se consolida, ¿no? Luego pasaríamos a la posición innatista, donde la capacidad humana de hablar viene genéticamente determinada. El máximo exponente es Noam Chomsky, que para él, bueno, ese individuo humano posee un sistema lingüístico universal e innato. O sea, viene por genética. Por otro lado, estarían las teorías cognitivas como Piaget, donde la génesis del lenguaje tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, ¿no? El pensamiento es anterior al lenguaje. Es necesaria, como veíamos, la adquisición de una función simbólica a nivel cognitivo, a nivel intelectual. ¿Vale? Para que el lenguaje se desarrolle, en definitiva, son precisos unos determinados prerequisitos cognitivos. Para él, pues eso, pasaríamos de una etapa de ecolalia, que es repetición de sonidos del ambiente, a luego a un monólogo y luego un monólogo socializado, colectivo, para que va a ir desapareciendo hasta llegar a un lenguaje propiamente dicho que sea social, ¿no? Y luego pasaríamos a una posición donde nos encontramos a Vygotsky, social, de génesis social, ¿no? Considera que el pensamiento y el lenguaje tienen raíz en la interacción con los demás, es producto de la interacción social. Entonces, bueno, también es bastante coherente, puesto que es en relación con los otros donde surge esta necesidad de comunicación, ¿no? Y ya después de estas 4 teorías podríamos denominar una quinta, que es el relativismo lingüístico. La visión del mundo es diferente en función de las lenguas, ¿no? De cada hablante es diferente en función de la lengua. Bueno, también es muy interesante tenerlo en cuenta. El lenguaje es egocéntrico, en conclusión, no desaparece. En un primer momento habla consigo mismo y esa fase en la que habla y funciona internamente va pasando a ser pensamiento. No desaparece, aunque sea un lenguaje social, pero bueno, le sirve para planificar la propia acción. Y pasaríamos así de este modo a hablar de la comprensión y la expresión, que son las 2 facetas más destacadas del lenguaje. Por comprensión entendemos aquella interpretación de los mensajes, ¿vale? Y entran en juego 3 variables: la percepción auditiva, la percepción visual y la función semiótica. Es decir, percepción auditiva es identificar sonidos, ¿vale? Aislados, agrupados, como sea. Las percepciones visuales es la identificación de signos visuales, es decir, las letras. Y es necesario una asociación de ambas. Y por último, la función semiótica es la capacidad de asociar significados a significantes verbales, que era lo que os decíamos al principio de esta charla, ¿no? ¿Cómo evoluciona la comprensión? Bueno, pues hasta el año empieza a comprender, sobre todo alrededor del año ya, su nombre, las negaciones, palabras familiares como papá, nene, tete, chupete, etc. Y en torno a los 3 años ya empieza a comprender más, ¿no? Las preguntas, los plurales, órdenes, y esto va a ir en despegue pues hasta los 6 años, donde ya adquiera un lenguaje casi igual, paralelo al del adulto. Pasaríamos así a hablar de la expresión, entendida como la exteriorización de ideas, sentimientos, pensamientos, vivencias, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de expresión, no solo la expresión verbal, que como decíamos es la más, por decirlo así, la más conocida, pero en educación infantil se favorece el desarrollo de la expresión en general a través de la expresión corporal y gestual, también la expresión plástica y la expresión rítmico-musical, que luego detallaremos. Y bueno, elementos expresivos que hay que tener en cuenta: la organización fonética, es decir, el sistema de sonidos, van adquiriendo un orden más o menos habitualmente observado, siempre es el mismo, en el que conquistan el dominio de diferentes fonemas, puede ser P, B, M, T las primeras, luego se añaden las líquidas, pues bueno, y ya las más complejas como sílabas, sílabas inversas, mixtas, sifones, trabadas, serían los últimos, ¿no? La organización semántica es la adquisición de significados, ¿vale? Pues familias semánticas, familias de palabras, etc. La organización morfosintáctica, que a grandes rasgos es la formación de construcciones que respeten las reglas del lenguaje, ¿vale? Progresivamente el niño va incorporando preposiciones, conjunciones, artículos, género, número, persona y tiempo verbal, ¿vale? Y por último, la función pragmática del lenguaje, que es, corresponde al correcto uso del lenguaje de manera apropiada en diferentes propósitos, contextos e interlocutores. Y podemos destacar, según Halliday, diferentes tipos de funciones del lenguaje. Por un lado estaría la instrumental, cuando se utiliza para satisfacer necesidades propias, la función interactiva para establecer relaciones sociales, la informativa para transmitir información, como su nombre indica, la heurística para obtener información sobre algo, la reguladora para modificar la conducta o planificar y regular la propia conducta, como veíamos, la personal para hablar de sí mismo, opinar, etc., y la creativa para fantasear, imaginar, etc. Una vez que ya sabemos lo que se entiende por expresión, qué tipos hay y qué elementos, hablaríamos de, las etapas en las que evoluciona. Estaría, por un lado, de 0 a 1 año. Es una etapa de muchos cambios. Al principio hay un llanto indiferenciado, progresivamente en torno a los 2 meses ya empieza a haber un llanto intencionado. Más adelante, en torno a los 3-4 meses, aparecen gritos, gorjeos. Entre los 6 y los 8 meses hay un balbuceo, en principio, pues como decíamos, no intencional, balbuceos y laleos, y progresivamente ya va siendo más intencionado. En torno a los 8 meses aparece una reduplicación de los sonidos del ambiente o ecolalia, para terminar en torno al final del primer año con la producción de la primera palabra. A partir de aquí, hasta los 2 años, se denomina la etapa holofrástica, es decir, la palabra frase. Una palabra significa una frase entera. Mamá, pues quiero comer. Mamá, quiero comer. O tete, tengo hambre. Cosas así, ¿no? Y a la vez está un protolenguaje, una imitación de gestos del ambiente. Al final de esta etapa empiezan las primeras combinaciones de palabras arcaicas, ¿vale? De nombre-nombre, mamá-tete, mamá-quiero el chupete, o nene-comer, pues el niño tiene hambre o quiere comer, ¿no? De nombre-nombre o nombre más verbo. Aparecen también el no, paralelamente a esa etapa de la adolescencia, que se llama, que en torno a los 2-3 años aparece una negación para reivindicarse y consolidar su propia identidad. Ya hemos dicho palabras, frases de 2 palabras, y empiezan las coordinaciones de género, número, modo y tiempo verbal. ¿Vale? A partir de los 3 hasta los 4 años aparecen ya oraciones compuestas, normalmente coordinadas, y de 4 a 6 ya el lenguaje despega hasta llegar a un dominio como el adulto. con descripciones, semejanzas, diferencias, las funciones pragmáticas de las que veíamos anteriormente. Entonces, bueno, paralelamente a esos elementos expresivos de los que hablábamos, fonética se domina prácticamente a los 4 años, aunque hay casos aislados de fonemas que son complejos. La semántica empieza a despuntar en torno a los 2-3, aunque sigue ampliándose obviamente hasta los 6, incluso más adelante. La morfosintaxis comienza a establecerse a los 3-4 años y bueno, la pragmática aparece en esa última etapa de infantil, ¿no? Y como veíamos, la comunicación y la expresión no solo es verbal, sino que también es no verbal, que era otro de los puntos de los cuales quería hablaros. La comunicación no verbal es todo aquel sistema de comunicación que no utiliza signo lingüístico, ¿vale? Ya hemos visto que en la ley, en torno en el área 3 de lenguaje, comunicación y representación, aparecen subapartados correspondientes a cada uno de los lenguajes que podemos trabajar: lenguaje audiovisual y de las TIC, lenguaje corporal, lenguaje artístico plástico y lenguaje corporal. ¿Vale? Es todo aquel que no utiliza signo lingüístico, repetimos. Complementan y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal en unas primeras etapas, ¿no? El niño pequeño utiliza diversos sistemas de comunicación no verbal, primero como forma inicial de comunicación, cuando no sabe hablar, y luego como apoyo y complemento. De esta manera tenemos esta etapa. En la primera fase, gestos sin intencionalidad. Como veíamos, diálogos gestuales entre la mamá y el hijo, o la familia y el hijo, el niño, pero imita gestos del rostro humano, está muy atraído al rostro humano y sus movimientos. Aparece así la sonrisa como respuesta instintiva, automática, y no es hasta los 3 meses, una cosa así, que no es intencional, la sonrisa social, ¿no? En una segunda fase ya hay progresos sensoriomotores, entonces los gestos y los movimientos van aumentando en cantidad y significado. Y hay un lenguaje gestual, ¿vale? En el segundo semestre de vida. Y a partir del año el niño ya sustituye progresivamente la comunicación gestual por la verbal. Y nos elimina totalmente, obviamente, va a formar parte de nosotros toda la vida, pero bueno, sí que es verdad que solo ya como complemento. Tipos de expresión que veíamos, mejorar esos diferentes aspectos. Tendríamos por un lado la expresión corporal, que es la primigenia, la forma de comunicación más primaria, es la que se establece a través del lenguaje del cuerpo. Según Goodman, hay 3 tipos de gestos y movimientos. Por un lado estarían los deícticos, que es para indicar alguna noción espacial, los pantomímicos, que no dejan de ser una copia de otros gestos, y los semánticos, que son para otorgar información, ¿no? Así, de esta manera, podríamos diferenciar entre gesto y movimientos. Los gestos están cargados de significados, ¿vale? Exteriorizan situaciones internas. Y luego los movimientos en general, que responden a una necesidad motriz, ¿vale? Son movimientos globales no cargados de sentido o significado interno, ¿vale? Al principio imitan un código y bueno, podríamos hablar también, esos gestos sobre todo, como veíamos, se centran en tema facial, gestos faciales y de mirada, ¿no? Se puede ver muy bien en actividades de interpretación de roles, juegos simbólicos, donde se ponen de manifiesto esos movimientos aprendidos y asociados a un rol. Luego pasaríamos a la expresión plástica, donde se facilita la representación de lo que ya se va conociendo a través de las experiencias. Al principio son producciones gráficas y plásticas puramente por placer y progresivamente se van imprimiendo de intencionalidad, ¿vale? Y van interpretando, los niños se van iniciando en la interpretación del lenguaje de la imagen. Y por último tendríamos la expresión musical, que es el dominio de la capacidad motriz. Bueno, no es el dominio de la capacidad motriz, perdonad. La capacidad motriz, que progresivamente se va controlando, sienta las bases para la práctica instrumental, ¿vale? Y es la manera de sensibilizarse, de trabajar el sentido estético y de utilizar la música no en un sentido más profesional, sino de utilizar diferentes vías de diferentes lenguajes como medios de comunicación y de expresión. Las dimensiones musicales que se trabajan en la educación infantil son la rítmica, la auditiva y la vocal. Y bueno, toda esta comunicación no verbal, todos estos lenguajes, se aprenden por una serie de fases, ¿no? A través de una serie de fases. Una, la iniciación a ese simbolismo. Dos, el reconocimiento de señales y símbolos. Y tres, ya cuando ya lo se han iniciado y reconocen esos símbolos, ya aparece la creación de sus propios códigos, ¿no? Y para terminar, me gustaría, espero que con estas pequeñas pinceladas os quede más claro lo que se entiende por el lenguaje y todo lo que rodea a esta esfera. Hablaríamos de los problemas más frecuentes en el lenguaje infantil, ¿vale? Como hemos visto que es muy importante, es necesario que estudiemos esas dificultades que aparecen, y cuando hablamos de trastornos del lenguaje debemos haber tomado referencia un lenguaje normal, pero con sus, sin olvidar esas excepciones, ¿no? Podríamos hablar de diferentes tipos. Alteraciones del lenguaje oral tendría subgrupos como alteraciones de la voz, alteraciones de la articulación, alteraciones de la fluidez verbal y alteraciones propiamente del lenguaje en general. En cuanto a alteraciones de la voz, hablaríamos de disfonía y afonía. Alteraciones de la voz son aquellas que afectan a la intensidad, tono, timbre y duración de la misma, ¿no? Disfonía, entendida como cualquiera de... alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, como veíamos, debido a un trastorno orgánico o a una correcta utilización de la voz. Y afonía es parecido, pero contempla la ausencia total de voz de forma temporal. En el segundo grupo tendríamos alteraciones de la articulación, ¿vale? Y aquí tendríamos dislalias y disglosias, ¿no? Dentro de las dislalias hay diferentes grupos y dentro de las disglosias también. Y no podríamos olvidarnos también de las disartrias, ¿vale? Dislalias, disglosias y disartrias. Dislalias son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por omisión, inserción, sustitución o distorsión de un sonido, ¿vale? Tendríamos la evolutiva, que es debida a la maduración neuromotriz para pronunciar correctamente. No son capaces de articular correctamente algunos fonemas y es muy habitual en estas edades, ¿vale? También se llama por eso fisiológica y desaparece, o normalmente suele desaparecer con el tiempo. La dislalia audiógena es debida a una deficiencia auditiva, ¿vale? Ahí sí que es necesario la intervención logopédica, trabajar la discriminación auditiva de los fonemas alterados, o incluso algunos son inexistentes. Las dislalias orgánicas son alteraciones en la articulación, pero debida a malformaciones de los órganos del habla, labios, lengua, paladar, ¿vale? Y son lo que se conoce como disglosias, que es lo que íbamos a hablar en el siguiente punto. Por último, dislalias funcionales. Alteración producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios, pero sin que exista una etiología orgánica. Por disglosias ya hemos visto que son alteraciones debido a malformaciones de los órganos del habla. Y según el órgano afectado tendríamos las labiales, labio leporino, frenillos, fisuras, las mandibulares, pues eso, según la posición mandibular, dentales, prótesis, ortodoncias, linguales, pues macroglosia, parálisis lingual y palatales, fisura palatina, paladar ojival. Y las disartrias, ¿vale? Ya pasamos de algún trastorno de tipo más físico a un trastorno cognitivo. Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el sistema nervioso central que afectan a la articulación en la que interviene la zona lesionada, ¿vale? Tendríamos también dos tipos. La anartria, que es la incapacidad para articular los fonemas, es la más, no es un fonema solo, sino incapacidad en general de todos, ¿vale? Una vez que hemos hablado ya de las alteraciones de la voz y de la articulación, pasaríamos a la fluidez verbal. Y aquí es disfemia, entendida como disfemia, aquella alteración en la que el ritmo del habla está alterado y se caracteriza por una serie de repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso. Es verdad que se necesita una intervención del logopeda y a veces entran en juego factores hereditarios, afectivos, madurativos, ¿vale? Entonces, bueno, suele también corregirse con el tiempo. Y por último, tendríamos alteraciones en general del lenguaje. Y solemos hablar de tres: mutismo, retraso en el desarrollo del lenguaje y disfasias y afasias. ¿Vale? Que no confundir con disartria. A ver, mutismo. Según la Julia Guerra, es la desaparición total del lenguaje de forma repentina o progresiva, debido normalmente a un choque afectivo o por enfermedad laríngea. Suele ser el mutismo selectivo y suele estar vinculado a los aspectos afectivos emocionales, pues por vergüenza, con los adultos, en determinados contextos, entornos o interlocutores. Retraso en el desarrollo del lenguaje es muy habitual en infantil, ¿vale? Se engloban en este término aquellos retardos en la aparición y o desarrollo del lenguaje sin que existan déficits intelectuales, sensoriales o motrices. Esto es muy importante. No hay una alteración sensorial, motriz o cognitiva. Solo es que madurativamente van más despacio. El proceso de adquisición es igual, sigue las mismas etapas, pero de forma más lenta, ¿vale? El lenguaje no se manifiesta a una edad en la que los demás niños ya hablan normalmente. Disfasias, afasias y diferencias con disartrias. Son trastornos de nuevo de origen cerebral en el que existe una dificultad o incapacidad total para el lenguaje hablado o escrito, sin que haya lesión en las vías auditivas ni motoras, ¿vale? No hay nada a nivel motor ni sensorial, pero sí cognitivo. Y están sujetos, están afectadas la expresión y la comprensión lingüística de manera total o parcial. La diferencia con la disartria es que también es origen a nivel cognitivo, pero aquí era a nivel de articulación de fonemas. Si es de relativa a la expresión, sí que ahí entra dentro de este grupo de disfasias y afasias la disartria, ¿vale? O la anartria. Anartria, recordamos que es la incapacidad total de producción de articulación de sonidos. Disfasias es una dificultad y afasia es la incapacidad total, expresiva o comunicativa, ¿vale? Y entonces, bueno, estos niños siempre tienen que trabajar con pedagogía terapéutica, PT, AL, audición y lenguaje, y trabajar mucho con sus familias. Dicho lo cual, creo que tenemos ya una visión suficientemente amplia para que en el futuro podamos abordar este tema con mayor profesionalidad, con mayor ajuste a todas estas variables. Esperamos que os haya gustado. Continuad muy atentos a las novedades que os traemos próximamente. Y bueno, eso es todo, compañeros y compañeras. A seguir revolucionando el mundo de la educación. Un besito a todos. Thank you.